acompáñate, van, que te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Roma de Avellaneda con muchísimas personas que probablemente han quedado rezagadas de la función anterior.
Pero fue hace mucho la anterior.
La anterior fue hace mucho, pero la gente por ahí se duerme. Ah. Y queda, dice, no me voy a ir ahora.
Claro.
Era una función infantil, me parece.
Ah, porque hoy hubo un espectáculo infantil.
Sí, sí, vacaciones de invierno están terminando hoy.
¿Y qué, de qué era el espectáculo infantil?
No sé, yo entré y...
Creo que tenía que ver con animales.
El libro de la selva. De Horacio Quiroga en
sí,
teatro.
No vi, pero... Ay, bueno, muchas gracias por estar aquí. Hay muchísima gente que ha venido, quizá por error, pero a lo mejor no.
Sí.
Vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Mañana estaremos en Ciudad Jardín del Palomar, ¿eh?
Mañana es sábado, le aclaro.
Sí, de todos modos estaremos allí en el Teatro Helios.
Sí. ¿Helios con H o Helios y nosotros?
No, nosotros estaremos en Helios,
claro.
Con H.
Bueno, o sea, el dios de los cien ojos.
¿A qué hora es? 9 de la noche, ¿no?
21 horas. Bueno,
todo es 9 de la noche.
Sí, todo es 9 de la noche. Igual ya, acá entramos más tarde, así que no hablemos de horario porque...
Bueno, no hay a la vista otras funciones.
No, sería
o las que hay...
No puedo decirlas.
No podemos decirlas.
Por ahí, Chaco...
Han colapsado las fechas.
Sí, sí, sí.
Pero nunca colapsan, porque hay...
No, pero no hay. Nos tocó una fecha que se superpuso,
sí.
Y estalló la compu.
Pero no puede ser, señores.
Hubo un error, un pequeño error. Sí. Programamos el espectáculo en dos lugares distintos a la misma fecha.
Claro. Y el 30 de febrero era, sí, además.
Bueno, señores, habitualmente nuestro procedimiento consiste en que usted refiere una vivencia cualquiera, sí, de su mísera vida,
sí,
y nosotros teorizamos.
Yo le quiero preguntar, para ser mozo, por ejemplo,
sí, sí,
mozo camarero, ¿no?
Sí. ¿Ella sabe lo que va a pasar en la radio? ¿El año que viene?
No, señor.
No, bueno.
¿Por qué aplauden esto?
Dentro de 10 días le digo.
No, mire, hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse, hay que entrenar.
Está la Escuela Argentina de Mosaicos.
Sí.
Que bueno, hay... primer año, caminar. Sí.
¿Para qué?
Se aprende a caminar. El mozo camina aproximadamente 30 kilómetros por día.
Bueno.
Entonces, el primer año, usted se anota, no. Caminar.
Sí, sí.
Caminar, natural.
¿Pero caminar con una bandeja?
¡Camina!
¿Solo?
Bueno, si usted va a pedir tantas explicaciones,
no ha nacido
para mozo.
No es así.
¿Le puedo decir una cosa? El mozo argentino está considerado uno de los mejores del mundo.
¿Por quién?
Superior al mozo italiano.
Por ellos mismos.
Lejos.
Ah, bueno.
La educación, los temas de conversación que puede tener un mozo son muchísimos.
A mí no me gusta el mozo hablador.
Los mozos creen que sí. Creen que a todo el mundo les gustan los mozos habladores. Y entonces, ¿qué hacen?
Sí.
Hablan.
Bueno, sí.
Lo peor es cuando el mozo, ya en el colmo de la confianza, sí. Se sienta en tu mesa.
Ah, sí.
Ya no pasa tanto, ¿eh? No pasa tanto.
No.
Pero antes por ahí tomaba una silla, la daba vuelta.
Claro. No, bueno,
sí, ya me acodado. Se sentaba acodado en el respaldo y empezaba a contar anécdotas de su niñez.
A mí, ¿sabe lo que me gusta? De chico yo quería ser mozo.
Sí.
Porque se guardaban las chapitas en el guardapolvo, en el bolsillo.
Claro.
Abría la gaseosa.
Yo quería tener un tío mozo.
Sí, quería.
Un padre mozo. Para que me trajeran todas las chapitas.
Todas las chapitas.
No, porque venían figuritas adentro.
Adentro, todo. Y las tenías todas.
Sí, hacía el ruidito de las chapitas en el bolsillo.
Y te mirabas, sobrador, como diciendo, las tengo porque soy el mozo.
Sí.
Ahora, ¿uno le puede pedir al mozo la chapita de la gaseosa? Hay una pregunta.
¿Siendo niño? Sí.
No importa.
No, sí importa. Adulto no, señor, no puede pedir.
Bueno, yo creo que adulto puede fingir que las pide para su hijo.
Yo creo que hoy, como está el mundo, uno puede pedir todo lo que paga.
¿Por qué? Pero usted no paga la chapita, paga la gaseosa.
La gaseosa, si tomó media botella de vino, se puede llevar la mitad de la botella.
No, señor, ¿cómo se va a llevar media botella?
Si
¿Media botella gaseosa se puede llevar? No.
No, señor.
Y sin embargo, hay restaurantes donde te ofrecen envolverte las sobras.
Sí.
¿Quiere llevar este sodape de azotillo para señor perro?
No, lo que pasa es que nosotros tenemos porciones muy abundantes.
Sí, claro,
nuestro restaurante
se
llama Todo para Compartir.
Ah, qué bien.
Sí,
qué lindo mensaje, aparte,
sí.
Me gusta.
Justamente yo vengo con mi novia y... Bueno, nada.
Bueno. Acá, por ejemplo, con una tortilla
comen
8.
Acá en la Argentina.
No. Una porción cada uno, ¿no? En Todo para Compartir, señor. Entonces, y tenemos la gracia de nuestros mozos que dicen a cada rato, todo es para compartir.
Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un informe acerca de los mozos. Es un informe que a mí me parece que está hecho en España, sin embargo, porque no le dicen mozo, sino camarero.
Camarero.
Ajá,
parece que en España se ofenden si uno les dice mozo.
No lo entienden, porque el mozo...
No, si no... ellos se ofenden. Como aquí, se ofenden si le decís camarero.
¿Por qué se ofenden? Nunca probé.
No, sí, porque el mozo se ofende.
Sin embargo, si uno le dice señor...
Es lo mejor, sí, señor.
Sí, está bien.
Sí. Bueno, 20 cosas que todo mosaico necesita saber.
Ajá. ¿20?
Sí, solo 20. Pueden ser más o menos.
Bueno, sí, como todo.
Bien. Dice, la gestión de un restaurante, ¿qué tal?
Sí, bien.
Es como un teatro con una gran puesta en escena.
Sí.
Así que una de las mayores virtudes de un buen camarero, sin duda, es la capacidad de actuación. Sí, sí.
¿De actuación?
Sonreír... Mostrar que su trabajo es divertido y ameno, aunque no lo sea tanto. A mí no me gusta esto.
Bueno, pero es el primer consejo, parece que es...
Sí,
eso
le digo.
Usted es mozo y viene yo caminando así, arrastrando los fanguses.
Sí.
Y con mucho desgano
se pone así, lo mira fijo y le dice, ¿qué se le frunce?
No,
es feo. Y es feo, ¿sabe qué? Cuando el mozo viene y le apoya los dedos en la mesa.
A mí nunca me pasó.
Esperando.
Eso.
Sí, espera.
Está loco. ¿Qué?
No, señor. Hace así. Mire.
Claro, claro. Denotando impaciencia.
Sí, claro, a ver. En silencio lo hace. Sí, sí.
Te está mirando. Y si usted tarda en elegir. Yo, por ejemplo, soy un poquitín indeciso.
Sí, ya me di cuenta.
Sí, que... sí.
Porque no se decide entre dos cosas o entre todas. No,
porque entra al restaurante y se queda conversando de cualquier otra cosa, sí, mientras había que definir qué comer.
Claro.
Entonces cuando llega, incluso,
yo primero tardo mucho en elegir mesa.
Sí.
Por suerte ahora no puedes elegir mesa.
¿Por qué? Porque
en
no
casi
hay...
todos los restaurantes te encajan la que ellos quieren.
¿Y sí, por qué además le dicen? Vio que le dicen, no, está reservada esta, está reservada.
Mentiras.
Tiene cartel.
Nunca no llega. Es verdad. Sí. Dígame por quién está reservada.
Y nunca llega el que reservó.
No, jamás llega. No, no, no. A mí una vez me dijeron en un lugar, no le puedo decir cuál era,
sí,
que todas las mesas estaban reservadas. Y estaban todas las mesas vacías.
Pero él
quería que me fuera.
Sí, sí.
Y me fui.
No, bueno, el señor es muy indeciso. Realmente, a mí me exaspera.
¿Usted quién es?
Mi novia.
Yo soy la novia.
Está bien.
¿Qué? No, no, está bien. No se nota.
No, sí. Vinimos... Como entró de golpe. No,
decidirme a salir con ella, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bueno, no me
pone nerviosa. Me pone nerviosa porque no se decide más.
Bueno,
yo ya tengo desde mi casa, ya sé lo que voy a pedir.
Eso está muy bien.
Pero si es una salida para charlar, para que la pareja se mire a los ojos.
Pero todo es tan difícil, ¿no es elegir entre pasta, carne, pizza, empanada?
Lo peor que uno puede hacer es pedirle consejo al mozo. Empieza a mirar, mira. Dice, ¿qué es esto? Joel Mandarín. ¿Qué es?
Sí.
Sí, es el nombre del dueño.
¿Y quit? Lo que dice, claro, no.
Bueno, vamos a ver lo que dice acá.
A ver.
El mozo, en primer lugar, tiene que tener unos zapatos cómodos y antirresbalantes.
Sí, sí, sí.
Dos números más grandes tienen que ser.
¿Por qué?
Bueno, para que el pie le baile un
Eso poco. No es cómodo, al
no es cómodo, bueno.
No, no.
Dice, los zapatos son una herramienta de trabajo. Mientras mejor calidad tengan, mejor.
Bueno,
mejor calidad tengan.
La verdad que es información difícil de procesar.
Si
¿no?
llegan clientes solos,
sí,
nunca hay que hacerle la incómoda pregunta, ¿espera a alguien?
Ah, sí. Vio que le preguntan.
Sí.
Está solo, como diciendo, qué claro, desperdicio la
claro,
mesa.
Quiere decir, usted en toda su vida todavía no se pudo conseguir... Sí, ni una mísera seminovia para invitarla a comer un pancho.
Sí. Y le dan una mesa atrás de los cajones de cerveza. Porque... Está el baño ahí y un helecho.
Yo le digo, cuando me preguntan, ¿está solo? ¿Espera alguien? Le digo, bueno, hoy estoy solo, pero muchas veces...
No, bueno, no.
Muchas veces he salido con...
¿Pero qué? No, no, pero
no. Y he mantenido...
No, que... Mire, acá es todo para compartir.
Ah,
¿no?
Sí.
No sé qué va a hacer.
Es muy importante que el mozaico conozca cuáles son los platos que no hay.
Sí.
Pero mejor los que hay.
Sería mejor los que hay.
Claro.
Debe querer decir los que están en la lista, pero no hay.
¿Para qué los ponen? Porque disculpen.
¿Para qué los ponen?
No, cada vez, le digo, no sé si es lo que está pasando en general, pero cada vez hay menos platos de los que figuran en el menú. Prácticamente los restaurantes no tienen casi
nada. No, porque la gente busca lo exclusivo, lo gourmet. Claro. Nosotros no vamos a poner 60 variedades de pollo, que es lo mismo.
No, pero de lo que pusieron, le pedí todo, parece la batalla naval, no tiene ninguno.
Y bueno, sí.
Una de las cosas que suele ocurrir es que el mozaico te desaliente.
Sí.
A mí me ha pasado muchas veces,
sí, sí.
Especialmente, bueno, si no en Babieca.
No, pero por ahí uno pide pescado
pero, no, bien, el tipo, sí, ahí está, pescado. Te pone esa cara. Y te hace así.
Sí, bueno.
Dice, el guiso está bueno.
Sí, le gusta pescado el guiso.
Uno no entiende la indirecta, el tipo dice, despacito, baja la olla. La verdad que no se lo recomiendo.
Bueno.
Bueno, los niños... Los niños sí, también quieren ordenar y hacer sus pedidos, pero de nuevo el mozo tiene que tener una sonrisa y mucha paciencia.
Sí, por eso también se hace el menú infantil.
El menú infantil, efectivamente.
Que muchas veces es más rico que toda la otra.
Claro, yo siempre pido menú infantil. Sí,
pero no puede pedir el adulto.
Sí,
¿no?
Si quiero milanesa, ¿qué hago?
No, bueno.
Pido menú infantil. Y para los grandes hay ensalada agridulce en su propia desesperación.
Bueno. No, pero el menú infantil que incluye festival de milanesa...
Sí, eso es para resolver el menú infantil para que el niño no tenga que decidir, porque ahí es donde aparece la paciencia del mozo.
Sin embargo, para mí, los padres tendrían que elegir lo que va a comer cada niño.
No, porque...
El niño todavía no está preparado para decidir acerca de su alimentación.
Sí, pero es la salida del niño.
Y así el día de mañana anda a saber qué enfermedad se agarra.
No, señor. Además, el menú infantil, la comida es simpática.
¿Y qué? ¿De una milanesa que con cara
no,
de...?
No, me serio, por ejemplo, las papas son con carita. Mirá las caritas.
¿Dónde va usted? ¿No? No es así.
Sí, le viene la carita, papas...
La cajita feliz.
Claro, es como una cajita feliz, pero le viene como puede ser con milanesa.
Uno, si a uno le gustan esas... ¿Las puede pedir? Sí, por favor, tráigame...
Sí, ¿qué? Sí.
Papas fritas con carita.
¿Cómo? ¿Papas fritas con carita?
Pero lo que pasa es que el menú infantil le quería explicar al señor. El menú infantil viene con un muñequito.
Ah, claro.
¿Y qué?
No, bueno,
está bien.
Lo saco y lo meto en el bolsillo, señor.
Le traemos el muñequito. Entonces.
Cuidado, porque los clientes no escuchan con atención cuando el camarero les está explicando los ingredientes. Sí. ¿Y a mí qué me importan los ingredientes?
Sí, ¿cómo cree que le importa?
Traiga un guiso de lentejas. Bien, le voy a contar los ingredientes.
No, bueno.
Agua, un litro.
No. Del guiso no, pero hoy, por ejemplo, fui a un restaurante que tenían unas pastas con salsa Arizona, así se llamaba la...
¿Arizona?
Arizona.
No parece un lugar que se destaque por la bondad de sus pastas.
No.
Los famosos ñoquis de Arizona.
Entonces, pregunté, ¿qué es la salsa Arizona? Esperando algo exótico.
Claro.
Y me dijo, es salsa de tomate con cebolla de verdeo.
Tuco.
Claro. ¿Por qué Arizona?
¿Dónde va usted a comer? Papa con carita,
sí,
salsa Arizona.
Salsa Arizona.
A Disneylandia, va.
Ante la típica pregunta, ¿cuál plato está mejor? El mozo nunca debe responder, no lo sé.
Claro.
O todos. No.
No, no.
Tiene que, mire.
¿Y puede decir depende?
Dice Rolón.
Claro, depende. ¿Por
cada
qué?
Pregunta que le hacen contesta, depende. No. Voy a consultarlo. Puede preguntar.
El mozo tiene que jugarse,
dice cualquiera, pero pone cara de que le va a hacer una revelación. Mira para todos lados.
Sí. ¿Qué?
Pone la mano así.
Sí.
Dice.
¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál? No sople todo el tiempo en el oído.
Salmón ahumado.
¿Salmón ahumado?
Sí.
¿Qué están hablando ahí ustedes? Yo soy de la mesa de al lado.
Usted cómase el puré que le recomendé. Después, cuando un cliente dice que es alérgico a un producto, hay que contestarle que a mí que me importa.
Bueno, ¿qué puedo hacer? En muchos lugares...
En tanto que mozo.
En muchos lugares, quizás no aquí en la Argentina, pero es obligatorio en el menú poner... los ingredientes que contiene el plato, por si hay alérgicos.
Claro.
Y con dibujito.
¿Con dibujito de los clientes?
No, con dibujito de las cosas.
¿Lo dibujan al cliente que tiene alérgicos? Un muñequito con la cara así.
Porque a veces no lo ve, entonces dice, bueno, esto tiene trazas de huevo.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Mire, yo soy alérgico a las trazas de huevo.
Bueno, ¿al huevo?
No, a las trazas.
Las trazas son las salpicaduras de los huevos, digamos.
Bueno, usted lo dijo mejor que yo.
Bueno, sí, señor.
Yo voy a pedir otra cosa porque soy vegano.
Está el menú vegano y el menú gaucho.
¿Qué trae la cajita vegana?
La cajita, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, tiene coliflor.
Ajá, bien.
Sí. Con sal.
¿Y sal, pimienta?
¿Cómo sale? ¿Sale caliente?
¿Quién?
No, en la cajita vegana, señor.
Sí, sí, sale un poquito caliente.
¿Tibio?
Un poco caliente.
No. ¿Y, pero no trae algo?
Entonces, para
no,
mí...
No, lo que trae es mucha doctrina.
Bueno, no.
El vegano es más doctrina que comida. Pero... un poco de lechuga y le hablas un rato.
No.
Le quiero hacer una pregunta. Sí. Ya encargué el coliflor con sal.
¿Usted es el señor de la mesa de al lado?
Sí, soy el señor. ¿No era la señora, su novia?
No, ahora no. El mozo está hablando conmigo.
No, está bien.
Le estoy explicando que soy alérgico a las trazas de los huevos.
Bueno, yo justamente estaba pidiendo menú vegano porque hace 6 meses que soy vegano.
Muy bien.
Con excelentes resultados.
Bueno, lo que sería antes, ¿no?
Y quería ver si hay jugos verdes de... ¿Puede ser de clorofila?
Sí, tenemos...
¿Jugos verdes?
Sí, jugos verdes porque tenemos la copa fotosíntesis. Que viene con clorofila.
Oh, y... Yo soy el loco de la clorofila.
Y bueno, sí.
Me compraba el dentrífico Bioden y me lo comía con pan.
No, la copa fotosíntesis viene, es un preparado de clorofila con brotes de monocotiledonias.
Ay, todas. ¿Le puedo pedir algo? ¿Puede ser rebozado con apenas un poco de espirulina?
Sí, como no, veo que el señor
el
sabe de
sencillo,
gozar.
Sencillo, digamos.
Sí.
El poroto así a la que te criaste.
Sí.
¿Es vegano o no?
No, sí, sí.
Sí,
vegano,
sí, claro.
Forma parte
el vegano que es el que se lo come, ¿no? El...
Ah, pero el poroto también.
No, bueno, el poroto no.
El poroto es vegano.
No, todos los porotos son aptos para
el
vegano.
¿El poroto saltarín es vegetal o animal?
No.
Porque vegetal. Soy vegano, estuve en México.
Sí.
¿Vio esos porotos que saltan?
Sí.
Porque yo nunca los vi. Yo no creía. No creía porque pensé que era una cosa más que de vegano, de espiritista.
No, pero...
Y le pedí al mozo, digo, tráigame poroto saltarín.
Bueno, sí, claro.
No le pregunté si existían, porque tenía miedo que me cargara.
Claro.
Me trajo unos porotos y lo dejó ahí. ¿No?
Sí.
Yo lo miraba y no saltaba.
Y bueno, no, tiene ese nombre.
¿Tienen qué?
Tiene ese nombre de los porotos saltarines.
Pero no saltan.
Los tiene que preparar de una manera especial para que salten.
Bueno, que salten, quiero que salten.
Bueno,
usted me está engañando igual que el mozo.
No, lo que le estoy diciendo es que...
Yo siempre voy a todas partes, pido porotos saltarines y nunca saltan.
No, porque nosotros acá...
Voy a las sesiones de espiritismo y nunca aparecen los espíritus que toque convoco.
Porque tiene que pedir el menú espiritista, que es otro.
Sí, bien. ¿Qué me estaba diciendo?
No, nada. Que si van a ordenar finalmente entonces la copa de clorofila.
Sí. Que ordene el señor.
Copa de clorofila y los coliflores.
Bueno, muy bien.
Sí.
De postre, no le pregunto.
Y espero que me respeten en mi condición. Porque mire, sí. Me pegó un rebencazo un gaucho. De la rural.
Es por muy supuesto. Importante, cuidado, este consejo es decisivo. Es muy importante para un buen mozo no tocar con los dedos los bordes de los vasos,
señor.
Y mucho menos meter el dedo adentro de los alimentos.
Y la trae, ¿cómo la agarra?
Con la sopa, y qué bueno.
¿Y cómo lo agarra?
Bien del borde.
Sí, pero es peligroso.
Ah, claro que es peligroso. Mucho y mucho menos meter el dedo adentro del guiso, ponele, y depositarlo en la mesa y después chuparse el mismo.
Por favor.
Con lo cual infiere que ya lo chupó antes.
Claro. Dice, parece una obviedad, dice esto, pero muchas veces por la sobrecarga del trabajo,
sí.
El camarero sirve un plato de esta manera incorrecta, que por higiene podría ser devuelta por el cliente.
No, un
dedo
que
le ha... de nuevo esta sopa, mozo.
Señor, un dedo.
Lo vi claramente.
Pero un dedo
de... Usted tenía un dedo este.
No importa sí, cuál.
Adentro de la sopa. El dedo que se estila, es poner dentro de la sopa, es el pulgar.
El pulgar.
Sí. Ya si usted mete el índice,
no,
ya esto indica una premeditación.
Es para ver si está caliente.
Claro.
Sí. Para probar. Pone el dedo y dice, oye, hay mozos que ponen el codo en la
claro,
sopa.
Claro, como los bebés.
Sí.
Y dice, ahí está un poco caliente. Cuidado, cuidado que el plato está caliente. Dice. Eso te advierten ahora a partir de los hornos microondas.
Claro.
Viene el mozo y dice, cuidado que el plato está caliente.
Sí, sí.
Sí. Pero a veces hay lugares que calientan los platos.
La comida está fría y el plato está caliente.
Sí, sí.
Es rarísimo.
Los bueno, tome, patas, calientan los
¿le puedo devolver el plato? No, no.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque usted le puso el dedo, y el dedo suyo de carne.
No, bueno, pero...
No puedo comer carne de ningún tipo.
Está bien, pero el dedo no se lo está comiendo, el dedo lo tengo yo.
Está bien, sí, pero no puede estar en contacto.
El señor tiene razón,
sí, sí.
Porque yo también se lo voy a devolver,
sí.
¿Por porque qué? Tiene un pelo.
Sí.
¿Dónde lo tiene? A ver.
Uno o más pelos. Mire acá. Mire.
¿Eso es un pelo?
Que, dígame qué es si no.
Una raya que flota.
Ah. Al principio no lo creí.
Sí. Una rajadura del plato.
Una rajadura, bueno, pero yo sí, nunca he visto rajaduras que se muevan.
Bueno, pero... Escúcheme.
Tiene razón.
Un pelo se ha comido cualquiera. ¿Quién no se ha comido un pelo? ¿Alguna vez?
Igual
es
no, le digo. No, le digo.
Igual
no,
es.
No hay gerente.
¿Por qué no
hay gerente?
Acá no hay gerente, somos todos nosotros.
Llame gerente, señor.
¿Qué gerente? Acá no hay gerente.
Su gerente, por lo menos.
Esto es una vergüenza.
Sí, buenas noches.
Sí.
Buenas noches.
¿Quién es usted?
Usted.
Soy el gerente.
Me dijeron que no había. Y tenían razón.
Mire, nosotros... Bienvenidos a todos para
yo hablo
compartir
por mí, ¿no?
No, bueno, pero...
Pero yo leí esto...
Gracias por elegirnos.
Sí. Yo leí justamente la existencia...
Es increíble todo lo que estamos
este
logrando juntos.
En...
Por favor, señor.
Restaurante de Buenos Aires.
Sí.
Y acá dice, mire, página 36.
Sí.
Dice... Restaurante Pirulo.
Sí.
Dice, jerarquía y clase internacional.
Cuatro estrellas sí, y media le pusieron.
Sí, por supuesto, nosotros en todas las guías
internacionales... Parece que unta no, a lo señor, de esta revista para que le regalen estrellas.
En la guía Michelin,
sí,
o Michelin, como
sí,
quiera,
sí,
tenemos calificaciones altísimas.
Parece que la guía Filetone la que...
No, no, señor.
Hace 25 años que no sale la guía Michelin, señor.
¿Cómo que no, señor?
Mira, el servicio que me trajo es del tiempo de la guía no, Michelin. No, dice, bueno, cuidado con interrumpir a los clientes en medio de una conversación.
Claro.
Justamente, doctor, cuando yo le digo que le puedo vender mis campos...
A un ¿qué se van a servir?
Pero un momentito que estoy conversando con el señor, ¿eh?
Esto es, yo compro el campo taca taca.
Ah, sí. Yo, a mí también.
De menú hay canelones. Canelones hoy
sí,
de menú.
Sí, un segundo. Por favor.
A la Rossini.
Ahora, no podemos hacer la mitad...
¿Le hago marchar dos?
...al contado
o va a tomar
y
algo?
La otra mitad antes.
¿Van a probar el
después
vino? ¿Quién va a probar el vino?
En este maletín
¿pero quién va a probar el vino?
Pero señor, estamos encerrando un...
Bueno, no se lo compro nada.
No,
pero,
no, no.
Era
no,
yo el que lo vendía. Igual esto se lo digo... Con total sinceridad. Detesto a las personas que tratan mal a los camareros, mozos o qué sé yo. Ese,
sí,
ese tipo no puede ser mi amigo.
Está muy ah,
bien. Ah, sí, 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 sí. Ese que viene el mozo.
Sí, buenas noches. ¿Qué se van a hacer?
Tráeme una sopa.
¿Qué sopa? No sé si quiere de...
Una sopa.
De calabaza.
¿En qué hablo?
No, lo que pasa es que tenemos tres sopas. Hay de calabaza...
Bueno, mala suerte.
De calabaza, espárragos...
¿Qué es esto? ¿Me venís a apretar a mí?
No. Yo le digo que...
¿Me venís a apretar vos?
No, para nada, discúlpeme. Yo le estoy ofreciendo para me pidió sopa.
Esa pregunta que me estás haciendo...
¿Qué sopa se va a
decir? No, no te la voy a contestar.
Pero entonces...
Yo tomo la sopa que se me da la gana.
No, bueno, no, pero sí. Pero yo le digo...
Y tomátela.
Sí. ¿Te puedo decir una cosa que estoy acá con mi amigo, flaco? Sí. ¿Sabés quién te paga el sueldo vos?
Nosotros. Sí,
no sabía, por favor. de calabaza. Traigo la sopa que me parezca a mí.
No, ¿cómo? Ah, lo único que pasa. No,
bueno, pero sí.
Lo único que pasa.
El señor elige la sopa.
El señor va a traer lo que él quiera.
No, pero
entonces,
bueno.
¿Para qué me preguntás si me vas a traer lo que vos quieras?
Sí, pero es que no me dijo. Porque
me preguntaste, contesté, sí, me repreguntaste.
No, bueno, sí.
¿Qué soy?
No. Disculpe, señor, con todo respeto se lo digo, sí. Pero tenemos...
No, no me lo decís con todo respeto.
Bueno, sí, se lo digo
con... ¿Dónde está el gerente?
No, pero... Escúcheme, yo estoy trabajando desde principio de semana.
¿Qué culpa tenemos nosotros que laburamos desde principio de
semana? Yo hace 30 años que trabajo
donde
trabajo, en el banco donde trabajo.
Bueno, está bien.
¿Ah, sí? Sí. Soy dueño.
Ah, bueno.
Bueno, dice... cuidado con interrumpir, ya se lo dije. Cuidado, porque dice... A ningún cliente le gusta esperar.
Y bueno,
y apúrese, veces... por favor.
No, no, pero ¿sabe por qué?
¿Sabe cuál es el secreto para mí que lo deberían saber todos los mozos? Por más que uno por ahí pide un plato que tarda, naturalmente, sí. Va a tardar. Traer paneras, traer mantecas, traer aceitunas, ir distrayendo... No dejar en la angustia al cliente.
Sí, pero escúchame. Bueno, yo siempre cuando llega el plato que pedí,
sí.
Ya estoy lleno.
Sí.
Ya me comí 12 panes,
bueno, claro.
Medio kilo de manteca.
Pero sí. Lo que pasa es que nosotros hacemos todo en el momento. Es nuestra característica.
¿Cómo en el momento?
Todo. Usted lo que pide, un plato, mencióneme un plato cualquiera.
Cordero patagónico.
Cordero patagónico.
No sé.
Lo hacemos en el momento, el cordero patagónico.
¿Cómo en el momento? ¿Qué significa?
Sacamos el cordero que está tieso,
lo matan.
Congelado. No. Y bueno, lo cortamos, lo dejamos
macerar.
¿Pero
un cordero patagónico, si no está marcado?
Claro.
Puede tardar 6 horas, mínimo. Sí.
Y bueno, señores, todo en el momento, es todo fresco.
Bueno,
todo...
Oye, ¿qué es lo más rápido que tiene?
Lo más rápido es el tostado.
El fiambre ya lo tienen hecho, ¿no?
Sí, señor. Una ahí, hora tarde el tostado.
¿Usted nunca fue a esos restaurantes que vos elegís, no sé si es el cangrejo o la langosta?
Ah, sí.
Y todavía está viva la langosta o cangrejo.
Sí, 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 está en una pecera.
Está en una pecera viva, casi sin adivinar, porque no son...
Sí, la langosta no.
No es muy intuitiva la langosta.
No.
Sin sospechar siquiera el destino asiago que le espera.
No sabe. Un poco lo sospecha porque viven en el restaurante y ven que sus familiares pescan y están en el plato.
Arriba así, y,
claro. Y después la ve pasar con el mozo.
Y después la ve ingresar en la boca de un mamífero.
Sí. Un mamífero humano.
Sí, sí.
Sí.
Debe ser muy angustiante.
Un poco lo
intuye. Bueno, pero hay restaurantes donde vos elegís.
Sí, sí.
¿Sabes por qué? Porque si no, el cocinero tiene culpa.
Ah, pero no es por eso.
Bueno, sí, sí. Elijan ustedes, dice.
No, no, no.
Incluso en algunos restaurantes dan que lo mates vos.
Sí, sí.
Mátele usted y
no, dice, no,
yo no,
no
tengo corazón. Tome, tome.
¿Por no, qué? ¿Un revólver?
Un revólver. ¿Sí, ¿con qué querés que la mate?
No, señor.
¿Qué querés que le envenene?
No. Lo sacará con una red o algo. ¿Cómo va a matar con un revólver?
Y como el pulpo, vio que te lo llevan vivo también hasta la olla...
Que no me diga que lo queman vivo.
No, le dan un mojón hirviendo.
Ah, es que cuánta piedad.
Claro, y bueno.
Así sí que me voy a hacer vegano.
Sí, sí. Contrae los tentáculos.
Sí, sí.
Y después se va...
¿Cuántos tentáculos vienen cada pulpo?
Y la porción grande es 8 tentáculos.
Ah, bueno.
¿Y la super grande?
16. Pero son de otro pulpo los tentáculos.
Bueno, muy bien. Desde luego no se hace esto con otros animales, como el chancho.
No, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a elegir a qué chancho quiere?
Sí, claro, porque además el chancho, la langosta muere prácticamente en silencio.
Sí.
Pero el chancho grita que
sí.
Parece un chancho.
Sí, sí, no. Señor.
Nosotros acá decimos siempre que del chancho no desperdiciamos nada.
No.
Solamente el grito.
Sí.
Que a veces grabar un disco con el grito.
Todo lo demás lo usamos. Bien, dice... Momento, un camarero no debe retirar un plato vacío. No, y no debe retirar un plato si el cliente todavía no terminó. Hay algunos lugares donde vos haces una pausa, qué sé yo, te agachaste a buscar algo. Cuando volviste te sacaron el plato, qué sé yo. No, que el, ojo, el cliente no puede tampoco correr al mozo con un pedazo de pan.
No.
Pero es verdad, el mozo tendría que esperar un tiempo prudencial desde que el plato está vacío.
Nosotros tenemos orden de circular los platos, circular.
¿No será que ustedes tienen pocos platos? ¿Y están esperando que yo termine para lavar el plato y traerle al de al lado lo que pidió?
No. Vio que ahora los mozos también preguntan mucho. Cuando está, por ejemplo, promediando la cena...
Sí.
¿Le retiro?
No, promediando la cena ahí de... Sí. Se acercan y dice, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo?
Está bien.
Muy bien.
Pero
¿cómo está?
Mal.
Bueno, me alegro, gracias.
Ya se lo dije, Marco. Con usted empezamos mal.
No, bueno. Sí. ¿Qué tal está la sopa?
Pésima.
¿Qué gusto tiene la sal?
Salada. Si el cliente pide retirar un plato lleno de comida, o sea, está todo lleno y dice, llévese esto, mozo.
¿No le gustó? ¿No anduvo bien?
Ahí está. Sí. El camarero tiene que preguntar amablemente por qué lo devuelve.
¿Por qué lo devuelve?
Porque se me da la gana, señor. Bueno. Ahí está.
¿Quiere que le traiga...?
Seguís preguntando,
si quiere alguna otra cosita.
¿Qué tenés conmigo?
¿Alguna otra cosita para...?
¿Tenés cositas? ¿Qué cositas tenés? A ver.
No, para picotear.
Decime.
Algo para picotear, digo.
Para comer no tenés nada. Tengo hambre, no tengo ganas de picotear.
No, pero como dejó todo lo que... del
no me gustó.
Quizás...
Me bastó... una mirada me bastó.
Bueno, quizás no era el punto.
Pedimos una Suprema Maryland.
Sí.
Primero no estaba en el punto de fritura correcto. Segundo, la banana no estaba del todo...
Sí.
Bueno, le puedo hacer marchar otra. La banana, en general, de la Maryland, viene en un punto, digamos, flojo,
La banana estaba blanda, señor.
Y bueno, sí, ¿cómo quiere que esté?
No sabíamos cómo decirse.
Bueno, sí. ¿Cómo quiere que esté? Maryland.
Dice, cuando un cliente da un consejo o sugerencia para mejorar.
Sí.
Por ejemplo,
sí.
¿Por qué no te vas a lavar las patas?
No, se refiere a la comida, seguramente.
Bueno. Lo ideal es simplemente dar las gracias. Gracias, dígale, y después...
Claro.
Bueno, el pago, ¿no es cierto?
¿Qué?
Pago yo.
No, pero escúchame, Rubén, te invité yo. No. Hace mucho que no nos vemos.
No le haga caso, cobre acá.
No.
Bueno, ¿a quién le cobro? ¿A usted?
No, yo lo invité.
Cobre acá.
Ey,
¿qué tenés conmigo?
No,
cobre acá.
No, pago yo te invité.
Escúchame, ¿qué pensás? ¿Que mi plata no vale? No. ¿Qué te crees que soy? ¿Me estás diciendo que soy un poligrillo?
No, pero aparte...
Agarro la silla y...
No, pero...
Te la tiro en la cabeza.
Bueno.
No,
entre banqueros
así.
No nos
soltame,
vamos.
Soltame que lo mato.
No, pero yo le digo...
¿Qué te crees?
No, señor, por favor.
Yo te conocí a vos cuando sabés que laburaba.
Bueno, por suerte, para mí es un festejo, estamos celebrando un gran año de los banqueros.
Bueno, está bien.
Así que quiero invitarlo yo.
Está bien, señor, pero yo le digo...
Sí.
¿Cuánto es?
8,000 pesos.
Pagá.
¿Acepta tarjeta?
¿Qué pasa si usted va? Ahí está, ¿qué pasa? Usted va con una tarjeta.
Sí.
Va a un restaurante, todo bien, van 18 amigos, pago yo.
Sí,
esta tarjeta.
No trabajamos con tarjeta.
No lo podían haber dicho al principio.
Claro, antes de que comiéramos un bocado.
Nos comimos todo.
Claro. Miren, a ver qué quieren que hagamos.
Nosotros hacemos cocina de autor.
Sí, ¿qué tiene que ver?
De autor anónimo.
No. Hacemos cocina de autor que la hace toda Frido. La hace Frido.
¿Qué tiene que ver eso con la tarjeta?
Y no, en estos lugares no se aceptan tarjetas, ¿no?
¿Y quién va a andar con él? Yo no tengo la plata de 18
comisarios. ¿Qué quiere que tenga 8,000 pesos?
No, le digo que se puede pagar en divisas. Hay extranjeros que pagan en divisas.
¿Divisa?
¿Qué divisa que?
¿Divisa pulsó?
Divisa extranjera, en euros, en dólares, como lo prefiera, pero la verdad, no trabajamos tarjeta.
No, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo porque...
Sí, claro, esto es una situación...
No traje efectivo.
Claro.
Salí,
momento voy a hablar con mi compañero.
Salí corriendo.
Un momentito.
Sí, cómo no.
Voy a hablar con mi compañero.
Sí, ¿qué pasa?
Escúchame.
Sí.
Tenemos que rajar. Ah,
yo tengo... Traje 200 pesos, yo creí que...
Sí, yo también. Yo creí que ibas a pagar vos, así yo que no... Y no traje nada.
Iba a tarjetear a 12 cuotas yo, por eso. Sí.
La tarjeta que tengo es Carta Franca del año 66.
No, no, entonces... Igual, de todas maneras, no tenemos que perder la elegancia ni nada, porque está hermoso un metro.
¿Sabés qué hacemos? Le pedimos un café.
Sí.
Y mientras él lo va a buscar, salimos rajados.
Listo, perfecto. Mozo, ¿puede ser una cosita más? Sí, ya sí, para completar un...
Cafecito.
Un cafecito.
No trabajamos café.
Ah, un momentito. Voy a hablar.
Sí.
No trabajan café.
La verdad que...
Mate cocido.
Un vaso de agua.
Claro.
Sí. Mozo, porque todavía estamos conversando, nos queda un temita para hablar. ¿Puede ser digestivo un vaso de agua?
Lamento, porque como justo cerramos la mesa, cerramos la cuenta...
Bueno, pero la caja no me la va a cobrar.
Demos de baja. En tal caso, acérquese a caja, que ahí le pueden combinar un vaso de agua. Una vez que le cobren, con todo gusto le vamos a dar.
¿La caja aquella que está allá?
No, está en el otro lado. Está allá. Allá está la puerta.
Sí, momentito. Qué lástima.
Sí, bueno. Sí, bueno.
¿Y si hacemos como que vamos al baño?
Claro. ¿Y dónde está el baño? Bueno, ahora...
Allá.
un segundo, ya le pagamos. Estamos definiendo...
Señores, disfruten de la velada.
Estamos definiendo... Lo que pasa es que una leve indisposición, necesito ir al baño urgente. Los dos tenemos que...
Ajá. Usted comprenderá.
Tanto tomar pedido de vaso de agua...
No trabajamos baño.
Bueno, entonces podemos ir al lado... A pedir que nos dejen pasar al baño.
No, en tal caso, lo que sí les puede decir, el señor de la caja les permite pasar a su baño, tiene un baño el acondicionado.
Y pero está justo al lado de la caja.
Y, sí. ¿Y dónde? Bueno, no importa dónde esté.
¡No tenemos plata!
¿Cómo?
¿Cómo querés que te lo digamos? ¡Me tenés cansado! ¡Me tenés cansado! ¿No te das cuenta que no tengo plata?
Pero que llegamos a hacer la
se tomó la sopa de calabaza de autor. Se tomó la sopa de espárragos de autor.
Sí, ¿cuánto vale eso?
Las dos. 4.000 cada uno, 8.000 entre los
dos. Y eso que a pico seco.
Sí. Íbamos a pedir bebida, todavía no la pudimos pedir.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Hay mensajes, hay muchos acá de que pusieron en la caja.
Los oyentes de aquí del teatro.
Miren todo esto, Mira, ahí tiene.
Va a ser muy difícil.
Agarre por ahí.
Vamos a leer alguno. A ver qué opinan sobre este asunto, ¿no?
O cualquier otro.
No tengo hojas, dice alguien que escribe en una hoja lamentable.
Sí. Es una servilleta. Espero que sea una servilleta.
Vuelvo a verte en vivo después de muchos años. Saludos para vos y el equipo Euge. ¿A dónde estás?
A ver.
No vino. Ni siquiera se molestó ni en venir.
Debe estar por ahí.
Gisela, Agustín... Y Natalia, Naila, dicen, ¿me firman la entrada? No.
Para Negro y todo su equipo, por tantas noches de felicidad, 2019, Rita de Congreso. ¿Esto será lo de las masitas?
Sí, venía con unas masas secas,
sí,
de las que ya hemos dado cuenta.
Muchas gracias, Rita.
Silvana dice, ¿le cantás a unos ojos a Greta, que vino en mi panza?
¿A Greta?
Sí, no, a Greta.
¿Se llama a Greta?
No.
Greta. Greta. Es la bebé que lleva la
paz. A unos ojos, ahora mismo, aquí estoy todo al paso. Un momentito que no veo nada.
A ver.
Debe ser este.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se muere de amor cuando lo beso.
Bueno,
qué bien.
Un cachín. Saludos, soy Fabián de San Juan y Gabriela de Buenos Aires que están aquí.
Saludos a los K de la Media 2 de Bursaco, fieles oyentes de La Venganza.
Muy bien. Hacia acá era lo mismo, dice, mañana nos juntamos en casa, Claudio y Vanessa dicen esto.
Saludos de los muchachos del palco bajo, detrás de la columna, al lado izquierdo.
¿Cómo?
Entre medio de las piernas y
payaso.
Están casi en el escenario.
Nadia, Javier, Sandra y Roberto.
Bueno, un saludo para el polaco de Mzik y Chechu.
Chechu.
Grandes admiradores ambos del programa, ¿eh? Ah, no. ¿Qué equipo, Negrito, dice? ¿A qué se refiere?
No sé. Te saludan las mamás de Sala Roja, del Jardín Virgen Niña de Lanús Este, Cari, Dani y Ale.
Muy bien. Saludos para Maggie y Mauro.
Ay,
que en agosto tendrán a su hija Minerva. Lo queremos, Cecilia, Alfonso y Eugenia.
Mensajes de embarazadas hoy en el programa. Saludos del hombre sin nombre, deja uno.
Qué misterio.
Y etcétera, y así.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado. ¿Sabe que tenemos que ir a pagar las pizzas que pedimos y todo eso?
Bueno, usted sabe que yo no tengo dinero.
Pero nos había dicho...
¿Sabe qué? Voy a pasar mañana mismo.
¿A pagar allá?
A pagar acá.
¿A la pizzería?
Sí, pizzería.
Bueno, de todos modos hay que avisarle a esta gente que...
Sí. Bueno, sí, si quiere lo acompaño.
Yo recuerdo una vez fuimos a tomar algo con Mario Matas.
Sí.
Nos querían cobrar un potosí. No teníamos plata, nada. Y me dicen, yo me encargo, dijo... Y fue, habló con el de la caja, y nos fuimos. ¿Y qué hiciste? No, y se arreglé que... Le dije que mañana mismo iba a pasar a pagarle.
¿Sí?
Ah, ¿y vas a pasar? No, no volvimos nunca más.
Sí, no, claro. No, de todos modos creo que hablé
de la
verdad.
Sí.
Si me permite, son 2 minutos más o menos y estamos allá.
Ya regresamos.
Con permiso.
Bueno.
Permiso.
Historia,
identidad,
memoria,
cultura,
idiosincrasia,
reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste Blanca 2.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los bonaerenses sabemos por qué tenemos que seguir juntos. Para que no volvamos a estar solos.
Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Juntos somos el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si querés dar un claro mensaje en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud,
votá a la izquierda que se une.
En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, Frente de Izquierda Unidad.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Habrás escuchado que últimamente se dijeron muchísimas cosas sobre mí que no tienen nada que ver con cómo soy, con lo que siento, con cómo vivo? Soy padre de familia, estoy casado con Soledad y tengo dos hijos, León y Ana. Me gradué y me doctoré en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires. Fui ministro de Economía y ahora soy diputado nacional. Quizás por eso es tan importante la estabilidad, las cosas simples, disfrutar de la vida, de los afectos, poder trabajar tranquilo, poder vivir tranquilo. Quiero ser gobernador para devolverle la tranquilidad a la gente.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750. Una señal.
Ahora que estamos solos, mientras se levanta este muerto, podemos hablar un minutito acerca de manchúes y jesuitas. Los manchúes eran una dinastía china, la última dinastía, porque después ya vinieron las repúblicas, etc. Y durante la dinastía manchú, los jesuitas estuvieron en China. Ya habían estado antes, muchas veces. Pero aparecieron ahí. A los tipos de la dinastía manchú no les importaba mucho el cristianismo, pero a los jesuitas sí. Entonces vamos a ubicarnos en el siglo XVIII, durante el gobierno de Qianlong, sexto emperador de la última dinastía china. Debe informarse que bajo la soberanía del emperador Qianlong, la situación se puso muy espesa para los misioneros cristianos. Qianlong sentía odio y desconfianza hacia los extranjeros y consideraba el cristianismo una fe peligrosa para el Estado. Pronto dio disposiciones encaminadas al completo exterminio del cristianismo. Dijo, bueno, extermínenme a todos los cristianos. Las palabras de Qianlong debían ser ejecutadas inmediatamente, porque sus órdenes eran la sabiduría suprema y un mandato directo del cielo. Digamos que para los jesuitas que andaban por la China era una situación bastante fulera. Qianlong era un hombre extraño, vamos, como que era el emperador de la China. Vivía rígidamente apartado en su palacio, cuyos salones guardaban cuánto en la China, el Japón y la India habían logrado en obras de arte. Un detalle, sin embargo, el conocido cuarto de las joyas no tenía obras artísticas, ni oro ni diamantes, sino a las más bellas mujeres del imperio, que eran todas amantes del emperador. Digo para que vayan llevando. Cuando los ministros y príncipes le presentaban a este emperador sus informes y sus alcahueterías, tenían que esperar en silencio las órdenes del Hijo del Cielo. Se tenían que recostar con la cabeza mirando al piso. Muy rara vez salía Qianlong del palacio para andar por la calle de la capital. Si eso sucedía, un día antes, soldados de a caballo recorrían los caminos que pensaba tomar el emperador, miraban que todas las tiendas estuvieran cerradas y todas las ventanas y puertas cubiertas por telas, para que ningún mortal pudiera mirar a Qianlong. En el momento en que parecía que toda la gestión de los jesuitas en China estaba destinada al fracaso, las pretensiones de divinidad de Qianlong vinieron en su ayuda y les dieron la posibilidad de acercarse a él. Qianlong creía que su palacio y sus jardines, a pesar de su magnificencia, no eran todavía lo suficientemente espléndidos como para él. Dice, si yo soy el hijo más sublime de los dioses, este palacio está bien, pero es insuficiente. Como su, digamos, su naturaleza, la naturaleza en general, le resultaba también poco feliz, si hacía construir accidentes geográficos artificiales. montañas artificiales, ríos artificiales, bosques, valles, todo artificial, porque la naturaleza le parecía imperfecta. Sobre una isla de roca, en medio de un lago artificial, elevó un gran palacio con más de 100 dependencias, entre anfiteatros, terrazas, explanadas, pero nunca quedaba del todo satisfecho. Por tal motivo, hizo buscar pintores, jardineros, técnicos capaces de adornar todavía mejor aquellos lugares. Y estos técnicos y artistas y artesanos eran los únicos seres humanos que tenían acceso libre a todas partes y cada tanto podían verlo, a Qianlong, porque por ahí él miraba, venía a ver cómo estaban plantados los árboles, qué sé yo. Por supuesto, enseguida se presentaron los jesuitas. Afirmaron que no había ningún secreto en el arte de la decoración que ellos no dominaran de la manera más perfecta. Qianlong les pidió que le construyeran, dentro de su palacio, una ciudad artificial que solo sirviera para que él jugara. Bueno, pronto los jesuitas, bajo las órdenes del francés Michel Benoist, empezaron a construir murallas, torres, callejuelas, plazas, templos, mercados, tiendas y hasta un puerto. Todo en una escala primorosa. Este muchacho Benoist era de Dijon, vivió 30 años en China. En esta ciudad artificial había incluso pobladores artificiales. Eran actores que se disfrazaban cuando el emperador quería jugar con su pueblito. Caminaban estos tipos por las calles y los actores representaban cuadros de la vida ordinaria de los chinos. Se disfrazaban de comerciantes, trabajadores, soldados. Unos empujaban carretas, otros llevaban cestas, buhoneros y mercachifles vagaban por los alrededores, por ahí peleaban, se gritaban, entraban en función rateros artificiales, que eran detenidos por policías artificiales, llevados ante el juez y castigados con una paliza. Bueno, Qianlong había quedado fascinado, y pronto los jesuitas tuvieron ocasión de manguearle el perdón para los cristianos perseguidos. El logro fue inmediato. El emperador dio orden a sus ministros de suspender, hasta nuevo aviso, las persecuciones a los cristianos. Sin embargo, los caprichos del emperador no se detenían nunca. Un día se le ocurrió que quería una serie de grabados en cobre para conmemorar la conquista del Turquestán. El jesuita Benoist debió aprender el arte del grabado, no tenía la más mínima idea, pero aprendió y al final logró hacer cuatro grandes planchas que le gustaron muchísimo al emperador. Pero siempre había nuevos berretines. Un día cayó en manos de Qianlong un dibujo que representaba una fuente. Bueno, el emperador vio que esa fuente era muy extraña, porque era una fuente europea. Los chinos tenían muy buenas fuentes, pero esta era una fuente europea. Le gustó al emperador y le dijo a los jesuitas, construyanme una igual a esta. Pero los jesuitas no tenían ni idea de cómo se hacían las fuentes. Había entre ellos hábiles relojeros, buenos mecánicos, pero ninguno entendía de hidráulica, ni de, qué sé yo, fundición de tuberías, nada, bombas, nada. Benoist otra vez se puso a estudiar. A la noche estudiaba, hasta que al final aprendió todos los secretos de la hidráulica. Medio año más tarde se elevaba en los jardines del emperador la primera columna de agua. Qianlong estaba encantado, pero ordenó más fuentes, muchas más. Así aparecieron en China los primeros grupos de peces, pájaros y otros animales que escupían agua. Eso le gustaba a Qianlong. Había también un reloj que a cada hora lanzaba un chorro de agua. En las colinas del noroeste de Pekín expandió una villa conocida como el Jardín de la Perfecta Brillantez, que se convirtió en lo que hoy en día se conoce como el antiguo Palacio de Verano. También se construyó el Jardín de la Eterna Primavera, el Jardín del Manantial Elegante. Con el tiempo, el Palacio de Verano llegaría a ocupar 350 manzanas. unas 5 veces el tamaño de la famosa ciudad prohibida de Pekín. Para celebrar su 60º cumpleaños, o mejor dicho, el 60º cumpleaños de su mamá, la emperatriz Xiao Zhenxiang, bueno, Qianlong ordenó construir un lago en el llamado Jardín de las Ondulaciones Claras. Pero por ahí el emperador dice, estos tipos pueden hacer todo. Empezó a creer que los jesuitas podían hacer de todo. Les pidió que construyeran animales artificiales. En ocasión de hablar de autómatas, contamos aquí mismo, en este foro, este asunto. Y los europeos tuvieron suerte, porque antes de que Qianlong expresara su deseo, otro jesuita francés llamado Tibol estaba fabricando un león automático que en aspecto y tamaño se igualaba exactamente a uno natural. Y un día en que el emperador paseaba por el jardín, los misioneros le soltaron el mecanismo y el león corrió al encuentro de Qianlong, que huyó despavorido y ordenó a la guardia que detuvieran el león. Los jesuitas estuvieron varias semanas intentando convencer al emperador de que se trataba de un león mecánico. Ya se entusiasmó el emperador, y después del león vino un tigre, y cuando ya los animales mecánicos empezaban a aburrir al emperador, ordenó que se fabricara un hombre mecánico. Tibol se encargó del trabajo. El emperador estaba muy interesado, pasaba de la mañana a la noche en el taller del jesuita, se informaba exactamente de todos los detalles del mecanismo. Después de un año de trabajo, la obra se terminó, pero todos los esfuerzos de los jesuitas por lograr la gracia del emperador a favor del cristianismo se fueron al diablo. El autómata solo avanzaba en un sentido y no podía acompañar al emperador en sus paseos porque no doblaba. Y el emperador se frustraba en cada bifurcación. Por ahí la agarraba para un lado y el tipo para el otro, el tipito mecánico. Entonces, malhumorado, Qianlong echó a los jesuitas de su lado. Y suele creerse que esa fue la razón del retiro de los jesuitas. Pero tal como sucedió en América, había otras. Los jesuitas no obtuvieron el apoyo europeo para seguir con estos intentos. Los dominicos, los franciscanos, detestaban las prácticas de los jesuitas, y tanto los dominicos como franciscanos odiaban los ritos chinos, decían que todos los emperadores de la China estaban condenados al fuego eterno, y a los jesuitas les reprochaban que intentaran meterse con esa gente, ¿no? Finalmente la Inquisición cayó sobre los jesuitas, se culpó a los padres que actuaron en Pekín de haberse entregado a supersticiones reprobables y de haber usado unos gorros al estilo del antiguo birrete de los sabios chinos, etc. Pero el peor pecado parece que fue haber leído la liturgia cristiana en chino y no haber mostrado nunca a ese pueblo la muerte de Cristo en la cruz. Es que para los chinos la muerte, y esa muerte de crucifixión, era una afrenta, y muy pocos hubieran aceptado un Dios que había muerto de manera tan infamante. Entonces pasó lo que le contaba yo a un amigo hoy al mediodía, que es que los jesuitas empezaron a explicarle el cristianismo a los chinos. Los chinos al principio no entendían, entonces los jesuitas lo fueron cambiando, lo fueron modificando. Cuando los chinos lo aceptaron, ya no era el cristianismo. Y pasa eso con algunos peronistas, que van a explicar a territorios hostiles qué cosa es el peronismo. Entonces, tal vez para no espantar a esta gente, van modificando un poco el peronismo. Entonces no le dicen del todo, algunas cosas no se las dicen, de los pobres no hablan. Le ponen un poco de liberalismo aquí y allí. Bueno, cuando esta gente acepta el peronismo, ya no es el peronismo. lo hemos vivido muchas veces. El caso es que la Inquisición no ayudó a los jesuitas y el emperador Qinlong se enojó mucho con ellos. La mayoría de ellos murieron, ¿eh? Los que no mató Qinlong los mató la Inquisición en Europa. Más adelante, en cierta ocasión, cuando un juez chino juzgó a un fraile dominico que había llegado a China luego de la misión jesuítica, le dijo, el juez, le dijo, a ustedes los jesuitas o los peronistas, no, los jesuitas los conozco bien, son buenos predicadores y hombres buenos que nos han traído libros, relojes y telescopios, pero no conocéis las altas ciencias de las matemáticas, ni libros, ni relojes, ni nada. Bueno, recordaremos ahora a Qinlong y aquel pueblo artificial que le habían construido los jesuitas. Y lo recordaremos cantando una canción compuesta especialmente en conmemoración de aquel pueblo. La canción se llama Ciudad Solitaria.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it lonesome town, where the broken are staying.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
Una señal.
toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda.
¡Opa! ¡Sí, señores!
En Avellaneda, en el Teatro Roma, hermosísimo teatro que tiene Avellaneda. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo saber si tu pareja es casada? A lo mejor...
Sobre todo si no es casada con usted.
Claro. Sí. Y si es casada con usted, uno más o menos se da cuenta.
Sí.
Pero, dice... Esto especialmente para mujeres, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Un informe para las mujeres?
Más que nada para mujeres. Ajá. Dice, ¿así que por fin conociste al hombre de tu vida?
No.
Bueno. ¿Tienen conversaciones geniales? ¿La pasan muy bien? Todo excelente. Pero de pronto... Su esposa te llama acusándote de intentar destruir su matrimonio y tus sueños se terminan súbitamente. No entiendo, ¿cómo es?
No le había dicho nada.
Yo era el teléfono.
Sí.
¿Yo quién era?
Usted es la amante.
¿La amante de quién?
Del hombre.
Del tipo.
Y ella la esposa.
Ah, bueno.
Atiende el teléfono.
¿Olé?
Hola. Si pasa.
¿Quién habla?
Sonia, la esposa de Rubén. De tu amante, no te hagas la... Modosita.
Modosita no va con C.
No importa con qué vaya.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir... que él no te ama.
¿Te refieres a qué?
Me refiero a...
Hola.
¿Quién es usted?
Soy Rubén. No se mete, yo sé a quién
amo. ¡Miserable! Bueno. ¡Miserable! ¡Me acaba de llamar tu esposa!
No, chicas, esperen un
Rubén,
minuto.
¡Rubén, miserable!
Esperen un segundito, chicas. Hay una confusión acá.
¡Miserable!
Sí. Explicala, porque estamos bueno, ansiosas.
Vamos a ver qué dice esto. Dice, ¿cómo saber si la persona que has conocido es casado?
Indicios.
Bien. No te involucres, primero, hay que aclarar,
sí.
No te involucres con una persona que sepas que es casada.
Claro.
Bueno, pero esto es para el que no sabe.
Es que vivo. Así cualquiera vive.
Y bueno, sí.
Dice, esto debe ser obvio, pero hay muchas formas en que una persona casada puede explicar su situación. Por ejemplo, un hombre puede decirte que está separado de su esposa, o una mujer puede decirte que está a punto de consumar su matrimonio.
No,
¿cómo consumar?
Ah, no.
Su divorcio.
Claro, claro.
Me estoy separando.
El apunto dice no vale. Todo eso no debes hacerlo. Ojo, en borrega.
Escuchame, pero estoy a punto. La semana que viene me separo.
No me habías dicho nada.
Pero bueno, de acá 10 días, 15 días.
Ah, qué suerte. No podrá ser el 5.
Como mucho un mes porque está la feria judicial.
Claro. Dice, confía en tus instintos. Si tienes la sensación de que algo está mal, no la ignores.
No lo ignores.
A la situación. Donde hay humo, generalmente hay fuego.
¡Oh, bueno! Terminemos el programa acá.
Después, observa las señales obvias. El anillo de casado...
Pero como no le miró la mano todavía.
Claro, sí. Debería despejar todas tus dudas.
Y la libreta de matrimonio también.
Cuidado, porque a veces se lo sacan. Sí. Pero tú tienes que ser más astuta aún.
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 Sí.
si él se lo saca, seguro que le queda...
Una marca.
Una marca de cuando fue a Mar del Plata.
Sí.
Le queda la marca y entonces ahí vos le saltás encima. Es decir, ahí, ¿qué es esa marca?
Es una marca de nacimiento, mi amor.
Ah.
¿De nacimiento con la forma de un anillo?
Bueno, después, otros indicios. ¿Tiene fotos de una mujer en su cartera o en su escritorio? ¿Quién es esa mujer?
¿Desde cuándo me revisas la cartera, mi amor?
Ese es tu escritorio.
Esta mujer es una modelo.
Ah,
la recorté de una revista.
Gracias.
No parece una modelo.
Estas pistas deben darte certeza. Igual, si te está engañando de esa manera, no va a dejar que lo acompañes a su escritorio. No te va a decir dónde está.
No, y el escritorio lo tiene todo montado con sí. Fotos de ella.
La tiene, seguramente el tipo tiene distintas fotos giratorias.
No.
Portarretrato giratorio. Cuando entras vos, pone...
No.
Te aparece vos de acá. Te vas...
No. ¿Pero cómo va a tener la marca en el portarretrato?
Una serie de portarretratos de A5.
Sí.
Dice, cuidado, fíjate si, por ejemplo, no te da el número de teléfono o insiste en llamarte él.
Claro. Yo te llamo.
Sí. Otra mala señal es si las citas son siempre arregladas, muy arregladas de antes. Tienen margen de tiempo estricto. Mirá, sí, escuchame. Tengo tiempo hasta las 10 y 18.
¿Cómo? Pero primero me dijiste que el 13 de septiembre. Sí. Ahora resulta que con el horario también.
También hay que sospechar si las citas son en algún lugar alejado siempre. Por ejemplo, otra ciudad.
Sí.
Sí, te espero mañana en Olavarría.
Me tengo que tomar 3 bondi.
Si nunca sale a la calle con vos, también. Nunca has visto su casa. Siempre elige visitarte él. Ni siquiera sabes dónde vive. Todo muy raro.
¿Cómo?
Muy raro.
Raro.
Sí. Me huele mal todo esto.
Eso, ¿pero qué es lo mal? ¿Qué es lo raro?
Observa comportamientos raros durante la cita. Si durante tu cita suena el celular de la otra persona... y se tiene que levantar para contestar,
sí.
Tómalo en consideración. Puede que haya sido una llamada del trabajo, pero también puede ser su esposa. La segunda posibilidad se vuelve cada vez más plausible si continúan las llamadas. Bueno, y si se cruzan con un amigo y él trata de evitarlo...
¡Hola, Rubén!
Sí, chao. Sí, discúlpame, estoy apurado. Chao.
¿Cómo estás apurado?
Chao.
Pero Rubén...
Chao. Observa sus reacciones cuando hables de familia y relaciones pasadas.
Eso es importante.
Ahí está. ¿Cómo hay que hacer para sacar esa conversación?
Enseguida, dice... Bueno, ¿y vos tuviste muchas novias? ¿Venís de una relación anterior?
Me niego a contestar.
No, eso es muy sospechoso ya, ¿no? Tiene que... Porque yo tuve una pareja larga.
¿Cómo?
¿Qué? Una pareja consolidada.
Ah, sí.
Y ahora, bueno, ya hice el duelo.
¿Lo mataste?
No. Y estoy... más disponible que cartel publicitario.
Digamos. Claro. Si tu cita se incomoda al hablar de esos temas, sí. Porque se mueve en el asiento,
claro.
Se rasca la espalda contra la pared o cosas así, este lenguaje corporal,
sí. ¿Cuál?
Indica que puede estar mintiendo.
Sí, enseguida.
Si vos no le preguntaste nada.
No, bueno, pero es cierto que los temas espinosos van causando una incomodidad. Enseguida lo ves.
Cuidado si no quiere ir a ciertos lugares. Por ejemplo, decir, vamos, ¿qué te parece si vamos a tomar algo a Babieca?
Sí.
Y el tipo dice, no, a Babieca mejor no, mejor... ¿Por qué?
¿Por qué?
No querés ir a Babieca?
Porque lo
seguro, porque ahí va con la mujer.
Ahí o hay con... algún amigo que trabaja
los
ahí.
Los mozos lo dicen.
Los mozos,
esta
señor.
Dice, es peor que la del otro día.
No.
No, por supuesto, tiene que tener un circuito absolutamente paralelo, que no se corte nunca.
Yo creo que lo importante, si uno va a mentir, tiene que acordarse perfectamente de las mentiras que va diciendo.
Ah, sí, por supuesto.
¿Por qué no anota un cuaderno de mentiras?
Sí, pero porque... no conviene llevarlo con uno.
No.
Dice, ah, ¿te acordás aquel año que te fuiste a veranear? ¿A dónde era?
Sí. Página 36.
Claro, Meco.
Sí.
¿Y con quién era que había ido? Mi cuñado. No. Bueno, asegúrate de conocer a los amigos de tu cita. Amigo. Él va a tratar de no mostrártelos. No, porque los amigos, imagínense, son peligrosos los amigos.
Siempre son
hablan
peligrosos.
De situaciones tremendas, sí. No se acuerdan de lo que uno les dijo o que no dijeran.
Tiene que advertirles antes que no metan la pata, el amigo. Ya,
lo agarra el cogote y mirá, llegás a decir algo.
No te quedes, quedate tranquilo, mirá, Rubén.
Pero escúchame, mirá que estoy saliendo con una mina que no sabe que soy casado.
Somos amigos
por
de
favor,
toda la vida.
Por favor. Bueno, uy, mirá, ahí viene.
Entre bomberos.
Acordate lo que te dije. Sí. Bueno. No hables de más.
Voy a hablar lo mínimo indispensable.
Ahí está. Amor, ¿qué tal?
Hola.
Te presento a mi amigo Manuel Moreira.
Ah, ¿qué tal, Manuel? Yo soy Marisa.
Ah, Marisa.
Sí.
También con M.
Es como Manuel Moreira.
No, pero ¿cómo? Qué entrenado, ¿qué tal? A mí esa no me sale así de tarde. Hay muchos nombres con M.
Sí.
Bueno, te agradezco que nos hayas invitado y que podamos.
La verdad que
sí, pero se tiene que ir enseguida.
No, pero ¿cómo te vas a ir?
Por favor. Me quedo un ratito más.
No, por nosotros andá tranquilo, haz lo que quieras.
Que se quede, Rubén.
No,
por
si
favor.
El recital lo tengo a la 1:00 a.m. Son las 10:00 p.m. No tengo tiempo.
¿Te quedás a cenar?
Sí, me encantaría.
¿Te quedás a cenar con nosotros?
Qué buena onda que tenés.
Sí, la verdad que... Porque Rubén no está nunca, ninguna Mirá, noche,
Rubén,
pero hoy
tengo
sí.
Tengo que decir una cosa, siempre elegís bien.
¿Cómo? ¿Qué elegiste?
Bueno, siempre... Nosotros íbamos a comprar ropa junta y yo siempre elegía bien.
No, bueno, pero si nunca te gusta comprar a vos ropa, me decís que no querés comprar
Bueno, pero antes me gustaba.
¿Y por qué antes te gustaba?
Porque voy cambiando de gusto.
Bueno, sí,
me tenés cansado de que empezó el programa.
No.
Bueno, otra cosa.
A ver.
¿Quieres sopa de calabaza?
Asegúrate de que te convenzan su respuesta. Yo siempre digo eso. Ah, bueno, ahora explícame quién era ese tipo fulano y que yo me lo crea.
Bueno, no hay que explicar tanto.
Sí, pero yo me lo tengo que creer, no solamente me tiene que explicar, yo me lo tengo que creer.
Explícame
quién era ese compañero de trabajo que me decía.
Un compañero de trabajo.
Me lo tengo que creer.
Un compañero que...
¿Cuántas dubitativos?
No, un compañero de trabajo que está en la parte de fotocopia.
No me lo estoy creyendo.
¿De qué hace la fotocopia? A veces, cuando lo veo.
Decir una mentira no es un gran problema para alguien que engaña a su pareja. Así que no dejes que te ciegue el amor aceptando cualquier respuesta que te dé como esta.
La fotocopia.
Qué raro la voz.
Si averiguas dónde vive finalmente, caete de manera inesperada.
¿Quién es?
Sí, soy el novio de Sheila.
¿Sheila?
Sí.
Sheila es mi novia.
Ah.
No, pero déjame que te explique.
¿Qué pasa,
Sheila? ¿Qué haces?
Bien.
¿Qué tal?
Justo en el momento que yo...
Explícame
¿Cómo
esto?
El novio
este
de...
señor acaba de decirme que vos sos la novia.
No.
Está equivocado.
Este señor viene, toca la puerta y ¿sabés qué dice? Que es tu novio.
No. ¿Vos te acordás el sábado cuando en el partido, que estabas viendo el partido de la tele?
Sí.
¿Me contestaste mal?
No me acuerdo que me habías...
Y yo me fui al kiosco.
El sábado me dijiste que estabas con tu madre.
Fui al kiosco, ya yo me consideré separada, por lo mal que me contesta.
Pero qué rápido conseguís todas las cosas.
Pero antes no estaba separada de mí. Y viniste a verlo a él, me dijiste que ibas a ver a tu madre porque era el cumpleaños. ¿A qué no era el cumpleaños?
Sí, la mamá de Sheila murió cuando tenía 4 años.
¿En serio, Sheila? Sí. Sheila, mi amor. Te amo, vos necesitás contención, Sheila. ¿Cómo puede todo ser tan malo y sospechar
de los 26 de junio?
Ay, Dios, y yo que te hacía chiste en el Día de la Madre.
No.
Todos los 26 de junio, para mí, aunque ella no esté físicamente, yo festejo el cumpleaños.
Bueno, pero nosotros...
Pero él sí estaba físicamente.
Sí. Yo estoy físicamente, pero escúchame, Sheila, tenés que explicar cómo es esta situación.
No, no, la situación es muy sencilla.
¿Cómo es?
Es muy difícil de explicar.
Bueno. Pero, si es sencilla, tiene que ser sencillo de explicar.
Sheila, a mí no me tenés que explicar nada, amor. Yo te amo. ¿Viste?
No, pero ¿cómo le vas a decir amor usted?
Alguna explicación debe haber para esto.
Esa, sí, que eso sea decir algo.
Una explicación natural, no sobrenatural.
¿Viste que yo empecé yoga?
Sí.
Natural, te dije, no sobrenatural.
Él es mi compañero de yoga y nos amamos en la práctica del deporte.
Pero si no es un deporte, yoga. Y además, ¿qué tienes que ver? ¿Amarse?
Quiere decir te amo. Es una buena onda que tenemos todos de camaradería.
¿Cómo? ¿Qué buena onda? Yo te amo en serio, Sheila.
Sí.
¿Y entonces en qué quedamos?
Pero ¿cómo que usted la ama en serio? Sí. Yo soy el novio de ella.
¿Cómo vas a ser el novio?
Sí, sí, soy.
¿Qué pasa?
Soy el novio.
Vos estás enamorado y te estás construyendo, ¿no es cierto, Sheila? Te estás construyendo un mundo así de ilusión.
Él es muy fantasioso.
Sí.
No, pero...
¿Cómo sabes?
Porque vivimos juntos. Siempre se imagina que es mi novio.
No, pero no es que me imagino.
¿Vivís junto con él?
Compartimos el departamento.
Ah, esto me está oliendo mal, ¿eh?
No, acá el que huele mal
antes no sospechaba, pero ahora que viven juntos, sí.
Vivimos juntos hace 22 años.
Ajá. Ahora ya no me lo creo tanto.
Bueno, Sheila, basta. La verdad me cansaste. Decile a este tipo que se vaya.
¿Sabés que me cansaste vos a mí?
Porque ¿pero cómo sos te cansaste?
Celoso, estás enfermo de celos.
Sí, pero no, enfermo de celos no.
No puedo tener una actividad kármica con él
sí, pero
una vez por día. Sí, que te pongas celoso.
Pero vivís tu karma todas las semanas con un tipo distinto. El otro día vino con otro.
¿Cómo?
También del curso de
Batman. Somos novios hace 10 años. Nunca sí. Me dijiste que yo el único beso de amor te lo daba yo. ¿A qué quedamos?
Tengo que ir a practicar yoga ahora.
No.
Bueno, dice, tenés que hacer trabajo de detective, investigar registros públicos.
¿Registros públicos?
¿Quién es el propietario de su casa?
¿Cómo sabe?
Claro.
Además, ¿qué tiene
su
que
auto, su registro aparece con el nombre de dos personas?
Sí.
Claro. Una puede ser el novio.
¿Y cómo hace para ver el registro? ¿Se lo tiene que
va a la cosa de la propiedad ahí?
No.
Usted no tiene ningún amigo espía.
¿Pero qué?
Se dedican a eso.
¿Pero cómo va a eso?
Contrata un profesional, dice. Bueno, puede ser un dentista.
No, un profesional de un detective privado.
Ah, bueno. Últimos consejos, Cuidado. Si sientes que tú te esfuerzas más que la otra persona... Para sí. que la relación funcione, que vos haces todo, el otro nada. Bueno, entonces, cuidado.
Quiere decir que el otro está comprometido por otro lado.
Igual, aunque no seas casado o algo, sí. Si vos pones mucho y él pone poco, cuidado.
Bueno.
Quizá escuches por teléfono que te diga te amo. Es fácil, decir te amo es fácil.
No, bueno, pero te
nada
amo.
Más, nada más.
Te amo.
Decir te amo es fácil. Salir con alguien que es casado seguramente te llevará a una angustia. Si descubres que tu cita es casada, pero dice que está por dejar a su esposo o esposa, no.
¿No qué? ¿No le tiene que creer tampoco?
Mucho cuidado.
Bueno, entonces, al final no se puede salir con nadie de estar.
No se puede salir con nadie.
Bueno, pero yo te dije que me dieras tiempo... Para abandonarlo a él. Y me apareces en el departamento tocando timbre, como un desubicado y golpeando la puerta.
¿Sabes qué? Me habían dicho personas que no voy a nombrar,
me habían dicho que vos tenías otro amor.
¿Y qué pasa?
¿Sí? Hola, Sheilita. Soy Enrique, ¿te acordás de mí?
Pero este no es el mismo de antes.
No, soy otro.
Este lo digo más o menos para el público. Sí.
Claro, era medio parecido,
sí,
pero...
Claro. ¿Quién es usted, señor?
Soy el que...
Aquí estamos con mi novia, recién acabamos, recién. No hace ni 5 minutos, sí. Se acaba de ir otro amante.
Bueno.
Y ahora venís vos. ¿Qué es esto?
Soy el amante
de
Sheila.
¿Una casa o qué?
Soy el amante de Sheila. Somos compañeros de Backgammon, del curso de Backgammon.
Sí, nosotros sí. Lo que hacemos es parte de la tradición del juego. Viene de otros países el juego Backgammon.
Pero, ¿dijo la palabra amante o yo soy duro de oído?
Sí, amante, amante.
Cuando ganamos un partido, nos damos un beso.
Sí, le llamamos beso.
He jugado contigo muchísimo el dominó y he perdido y he ganado también, porque sí. Esa es la verdad.
Bueno.
Si gana y se pierde, ¿no?
Sí.
Bueno, no importa.
Sí, sí.
Y no me acuerdo qué te iba a decir. Ah, nunca me diste un beso.
No, porque eso pasa en el Backgammon nada más.
No, nosotros somos amantes. En general nos vemos los miércoles, pero bueno, a veces cambiamos de día cuando hay partido.
Me gusta porque es muy reservado.
Conmigo. Nunca querés ver los partidos.
Porque no me gusta.
Siempre
no me
tenés
gusta.
Algo que hacer.
No me gusta ver los partidos.
Bueno, te voy a decir una sola cosa, Sheila. Dos.
Sí.
Una, que me voy.
No.
Una te voy a decir nada más. Me voy.
No. ¿Y usted quiere decir algo?
¿Lo tratás de usted?
Yo venía a buscarte porque se suspendió el partido de Backgammon. Y te quería invitar a jugar una partida de metegol.
Ahora voy a hablar yo.
Sí, habla, Sheila.
No soy Sheila.
Sonamos.
¿Quién eres?
Soy Rubén, el marido disfrazado. No me reconocieron en la oscuridad.
La verdad
¿cómo
que...
cayeron los dos?
Está mejor que Sheila, incluso.
Los ha descubierto.
¿Cómo cayeron? Con una peluca y un lápiz de labio los hice confesar.
No, era un chiste.
Sabía que todo esto era raro para mí.
¿Es un chiste?
Me marcho. Ahora justamente...
No, momentito.
Ah, no me marcho.
No es un chiste. Miren lo que tengo acá.
¿Qué es eso?
Un revólver.
Acá, señor.
Ah.
¡Otro revólver!
Tengo dos revólveres. Una bala para cada uno.
¿Y para qué dos revólveres?
Escúcheme.
Lo voy a matar en simultáneo. No quiero que haya ni siquiera una diferencia de un segundo entre uno y otro.
Podemos compartir la misma bala.
Lo venimos haciendo desde todo el sketch. Pausa.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en Avellaneda, aquí en la provincia de Buenos Aires, en el hermoso Teatro Roma. No sé si hay mensajes, Guile, o llamamos al sordo.
Sí, Mavi dice, los quiero a los tres y con un corazón.
Ah, muy lindo, gracias.
Ya lo había leído yo.
Bueno, puedes llamar al maestro.
Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre: Lucrecia López, el señor Maradona de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pente académico, Ale Dolina.
Maestro, entre los pedidos está el de Mariela. No sigue pegando abajo el Charlie García.
¡Uy, qué bueno!
Bueno, vino Charlie, ¿eh?
Los selectos pedidos que tenemos esta noche.
Vamos, Charlie. No. Trae la opinión fijo, Charlie.
No quiere venir.
Ellos ven él es normal y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz y al novio lo agarraron entre mucho más que dos.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. No vuelve, vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo.
Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un paralítico azul. Él se desmayó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. No vuelven a golpear. No siguen pegando abajo.
Mamá está yendo menso como una luz apagándose. Desde el piso los pude ver rojos de placer alejándose.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. No vuelven a golpear.
Bueno, maestro, antes de comenzar este programa, tuvimos la visita en el camarín de un viejo amigo que es Piltrafa, el de los violadores.
Sí, está aquí. Allá anda.
Tiene su grupo Pilsen, nos trajo discos y, bueno, y pidió un tango.
Mano Blanca le pidió.
Sí, Mano Blanca.
¿Dónde vas, carrerito del lente, con tu chata flamante y coqueta, y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito, del barrio del once que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tamaré, donde va carrerito porteño azotando tu yunta de ruano, con los ojos cerrados de sueño y un rabo de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce. Carrerito del barrio del once que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bien, maestro. Acá para el trío sin nombre, Claudia le pide In My Room.
In My Room es una canción de los Beach Boys.
Sí.
Bueno, vamos a intentarlo a ver qué sale.
Bueno.
Tres y... Y hecho en el ambiente de muchachos calavera, entre taugas y malandras me hice taita patallar. Me he jugado sin dar pipia en bulines y en carpetas. Me enseñaron a ser vivo, muy mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui yuyera de bronca y culería. Yo sé lo que jugar es en la vida la baraja, siguiendo un mentejón. Le rasgo ese chamuso culero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de mina seguidora y de hombre bien derecho tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yunta porque tengo mis rebujes y me aguanto cualquier cope con las cartas que me dan. No me gusta vivar gines que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde purrete que el que nace en calavera no se ablanda con la mala ni tampoco es batidor.
Muy bien, maestro.
Muy buena letra.
Bueno, a ver, al trío le piden para Mirta A Hard Day's Night.
Sí. ¡Yeah! También dedicada a Eugenia, a quien le obsequié una virome y sí, se la rompí.
No me digas que le rompió la virome.
Sí,
le,
sí.
De los dos dedos.
No, eso no son los dedos.
¿Eh?
Eso no son los dedos.
No. Ah. Bueno,
pero che, que no será una señal eso, ¿no? Por favor.
Bien.
Le vamos a echar la culpa de cada cosa.
Sí.
Bueno.
Vamos. It's been a hard day's life, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a lamb. But when I get up to you, what are the things that you do would make me feel alright? You know I worked all day to get your money to buy your things, and it weren't just to hear you say you're gonna give me everything. So why I answer that home, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling whole, living tight. It's been a hard day's life, and I've been working like a dog. It's been a hard this night, I should be sleeping like a lion. But when I get up to you, what are the things that you do would make me feel alright. When I'm home, everything feels to be right. When I'm home, feeling home and be tired, tired. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. The thing that you do, you know I feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Desciende de lo más alto del Teatro Roma de Avellaneda, la dorada trompeta de Gillespie. Un hombre de jazz.
El otro día había una oyente pidió Summertime.
Sí.
Ajá.
¿Y por qué? ¿Y la va a hacer ahora?
Y vamos a hacer Blue Moon, que también otra canción.
Sí.
La trompeta.
Para Sheila.
En mi bemol.
Sí.
Bueno.
Recordamos que mañana estamos en Ciudad Jardín, en el Palomar, en el Teatro Helios, a las 9 de la noche estaremos allí haciendo La Venganza, sí, y se escuchará en la semana que viene para los oyentes.
Sí. Bueno, ¿no? ¿Y con qué nos vamos?
¿Vino el Indio? Para...
Sí, vino el Indio.
¿Vino el Indio aquí en el Teatro de Roma?
Sí,
de
el Indio, sí.
Bueno, vamos a hacer nuestra última canción en este momento. Llegan de la comisaría,
sí, señor.
Y nos informan la necesidad de desagotar la sala.
¿Pero qué pasó?
Nada, llegamos a nuestra última canción. Bueno. Así que les vamos a agradecer a todos. Vamos a pegar un grito de disconformidad con el universo antes de irnos. A ver, disconformidad en dos tiempos. Uno. Hemos caído en un lugar totalmente conformista. Bueno, vamos a tocar entonces... ¿Vamos las bandas?
Sí,
vamos las bandas. Vamos las bandas.
Sí. Muchas gracias a todos. Pogo, gracias.
¿Ok?
¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando, rabar en militares? Vamos a mandar rajes del cielo. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega, llama al que te condena? Vamos a andar, rajen del cielo. Vamos a andar.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Terminó.
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene
el holograma y la anchoa.
Quédate en la 750.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Locución.
Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar.
Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, vas a ser la máxima autoridad de tu mesa y responsable de cuidar el buen desarrollo de las elecciones. Para que puedas cumplir con tu rol, se te entregarán 1.200 pesos en concepto de viáticos y 700 pesos adicionales por realizar la capacitación de forma presencial o virtual. Encontrá más información en argentina.gov.ar/elecciones2019. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Todo el humor político del show de Max de Lupi.
Nuestros padres no nos quisieron. Esto de querer al pendejo es moderno.
Sábado 3 de agosto, en el Centro Cultural Padre Mujica. Piedra 720, San Telmo.
Nosotros somos gente que creció sin ningún derecho. En una cárcel de mínima seguridad, que era nuestra casa, con salidas transitorias hacia otra cárcel, en el colegio.
Conseguí tu entrada en mujicaespectaculos.com.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Locución.
Éter. Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter.
Rep.
Y los cuentos que más, los autores que más nos gustan, pienso en Chekhov, en tantos otros. Lees, pero lo que más te fascina es lo que no está escrito. Eso siempre, o sea, si en teatro te dicen la mejor escena de la obra no es la que está, lo que ves es la que está escrita sin estar escrita.
Claro,
la que te rompe la cabeza es esa.
Son nuestras iniciales, es la lógica Midachi. Pilar, Elisa, Laura y Valeria. No lo confesamos durante mucho tiempo, nos parecía horrorosa la confesión, pero ahora
Pero ya, es muy linda.
Pero quedó lindo, ¿no? Linda.
Y él era una cosa poética.
Hacía una combinación linda, sí.
Sí. El avance del fin de semana. Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Red. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.